Tenemos el enorme gusto de poder compartir nuestra mesa, nuestro nuevo estudio, con la magíster Ivonne Aquino, la decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Ivonne, muy buenos días, muchas gracias por venir.
Buen día, Marcelo, felicitaciones por el lugar, muy, muy buen espacio, la verdad que, y gracias por la invitación.
Te corrijo un poquito el mic, a ver, ahí está.
Ahí.
Ahí creo que está bárbaro.
Bueno, bueno.
Bueno, los agradecidos somos nosotros, siempre, por toda la buena voluntad que vos tenés, por el espacio que nos das, por las invitaciones que nos haces, porque ayer ya nos habías invitado, vamos a hablar en un ratito más de lo que va a ser el precongreso de Cultura y Comunicación que se va a llevar adelante mañana por la tarde en la Facultad de Arte y Diseño. Y también pasa que este fue un año muy complicado para nosotros. Empezamos en marzo, pero caí con casi tres semanas de dengue. No la pasé bien. Varios tuvimos dengue. Tuvo Daniela, nuestra productora. Tuvo nuestro responsable de streaming, Emanuel. La verdad que el dengue hoy, este año, digamos, se
hizo estragos. Hizo estragos.
Pero
está
bueno.
Está haciendo,
¿no? Ahí estamos. Y ya de entrada queríamos. Era una de nuestras primeras invitadas pensadas en virtud de lo que tiene que ver con lo difícil de llevar adelante la administración de una facultad pública, sabiendo que el presupuesto del año 2023 se prorrogó, no se aumentó, pasamos por una inflación de más de 250% en el año, y vos tenés que, en el caso tuyo, en el caso de la decana de la Facultad de Ingeniería, de los decanos de Humanidades, de los decanos y de los rectores de todas las universidades públicas, hacer malabares. Y bueno, primero queremos preguntarte eso, cómo empezaron el año, cómo está la situación, de qué forma la comunidad puede comprometerse, no digo para hacer una colecta, sino para reclamar lo que le corresponde a la universidad pública, que son los fondos que tiene que tener por parte del Estado.
Sí, realmente, como vos, el diagnóstico que haces del inicio de año es tal cual, es el reflejo de nuestra realidad. Estamos en un momento crítico porque estamos obligados a funcionar con un presupuesto de hace más de 12 meses atrás, porque el presupuesto 2023 que se prorrogó fue aprobado a fines del 2022. O sea que yo diría que el margen de inflación es mucho mayor del que vos estás señalando. A lo que se suma el tarifazo de los servicios públicos, que realmente las boletas reflejan mucho más del 150% aumento, sobre todo la de luz, y que, bueno, que es para nosotros un servicio esencial para poder dictar las clases, para poder sostener a los chicos en los albergues universitarios, y el tema más sensible en este momento, que es el comedor universitario, ¿no? Que estamos buscando con la ingeniera de CUM no cerrarlo, sino mantenerlo abierto, obviamente con una restricción en la cantidad de becas, pero para nosotros es fundamental. No es lo que se está señalando en la opinión pública un privilegio, muy por el contrario. El proyecto de educación universitaria es un derecho, y con más razón tenemos que ayudar a los estudiantes que más dificultades tienen para acceder a estudios universitarios, porque son los que más necesitan de la sociedad argentina, para no solo para que lograr su proyecto individual, sino porque eso impacta directamente en el proyecto de país. Por lo tanto, para nosotros esto es un momento muy, muy fuerte, crítico. Estamos en permanente diálogo en las mesas de decanos con nuestra rectora Alicia Boren, que está gestionando prácticamente todas las semanas en Buenos Aires para poder tener diálogo directo con los responsables de las firmas de las distintas cuestiones que hacen a los proyectos universitarios, y que bueno, que también estamos buscando permanente diálogo con la provincia, que también debo decirlo, la provincia está sumamente cercana a la universidad pública, y ayudando y colaborando para que los jóvenes misioneros puedan seguir estudiando. Así que bueno, ese respaldo lo tenemos y me parece importante que a través de ustedes llegue esta noticia a las familias, porque es una manera de que las familias de los estudiantes también se sientan acompañadas, ¿no?
Yo te quería contar una cosa. Justo antes del dengue tuve la posibilidad de ir a Comandante Andresito para visitar a los amigos de Yerba Mate Andresito. Estamos haciendo con ellos el primer capítulo de un programa que vamos a hacer en streaming, que se va a llamar Historias. Hoy las historias duran un día, viste, las de Instagram, las de Facebook, las de WhatsApp, pero en realidad las historias son mucho más que un día. Y conociendo la planta, me recibe un ingeniero obereño que trabaja allá, es un joven que se recibió aquí en la Facultad de Ingeniería con diseño industrial y está trabajando allá en todo el área de producción y demás. Por eso muchas veces sucede que no se valora, me parece a mí, el peso que tiene tener en una ciudad como Verá dos facultades nacionales, como el caso de la Facultad de Arte y Diseño y la Facultad de Ingeniería, y lo que eso potencia a la ciudad. Y en eso, el entender el aumento de los transportes, cuánto le cuesta a un estudiante de Andresito, olvídate.
Estudiantes de Andresito.
Es decir, tiene que mudarse sí o sí, y cuánto están los alquileres. Entonces, hace instantes hablábamos con Pablo Fernández Long, porque se va a presentar mañana también el documental sobre el MAM, y el sábado se va a presentar en el Cine Teatro Verá. Y hablamos del tema de la individualidad, del individualismo. Exacto. De que está rompiéndose todos los lazos solidarios, y si vos hoy le vas a discutir por qué un chico va a comer al comedor universitario, realmente me parece que estamos en deuda de una gran discusión que nos tenemos que dar, y que nos están ganando, o que nos están corriendo de alguna manera con la vaina, en donde muchas de esas personas que llevan adelante la política nacional no pasaron por aulas de las universidades públicas. De hecho, no tenemos más ministerio. Vos fuiste ministro de Educación de la provincia. Hoy tenemos una Secretaría de Educación Nacional.
Así es.
El secretario se llama Torrendel, si no me equivoco.
Sí, sí.
Y no depende, digamos, depende de lo que antes fue el Ministerio de Desarrollo Social, digamos, hoy Ministerio de Capital Humano. Toda esa reestructuración empresarial que se está dando realmente nos pone ante una situación difícil como para que preguntarte esto: ¿qué piensan los estudiantes de lo que está pasando? Porque, por ejemplo, tuvo mucho apoyo de los jóvenes Javier Milei para ser presidente de la Nación.
Es la franja etaria que más apoyó con el voto. Uh-huh. ¿No? Mira, de todas maneras, a mí me parece que allí no hay que poner a todo en la misma bolsa, porque nosotros, por ejemplo, agrupaciones estudiantiles en la facultad nos están pidiendo permanentemente audiencia y están pidiendo informes sobre la distribución presupuestaria y sobre, bueno, cuáles son las prioridades de nuestra gestión con respecto a las políticas de bienestar estudiantil. Y son jóvenes que apuestan a lo colectivo, no a lo individual. O sea, hay un grupo de estudiantes que, más allá de esto que aparece ahora como una oleada muy fuerte de individualismo, que comparto el análisis que haces, me parece que no va por ahí la cuestión de sacar el país adelante, muy por el contrario, y que en ciertos grupos de estudiantes encuentra estudiantes con una mirada bastante crítica y te diría de resistencia a ese discurso individualista. Y que vos fíjate, nosotros el viernes pasado tuvimos una movida generada solo por estudiantes de apertura del espacio del buffet, que es un espacio de encuentro patio de la facu, que lo manejan los chicos del centro de estudiantes. Se hizo toda una movida muy linda, artística. Incluso ellos generaron dentro del buffet un espacio para que se expongan las producciones artísticas de sus compañeros y que las puedan vender, comercializar. Hubo una movida musical totalmente promovida por ellos, donde en el medio de todo esto pidieron colaboración con Alimentos No Perecederos para los compañeros que están pasándola mal, digamos, que no pueden cocinarse. Se llenaron dos cajas enormes de mercadería. Entonces hay una mirada colectiva que no tiene que silenciarse, muy por el contrario, somos nosotros los que tenemos que hacer visible todo esto.
Sí.
Los chicos que apenas llegan para en su presupuesto mensual ponen para ayudar a los que no están llegando. Por supuesto que hemos sumado los docentes, los no docentes, los graduados, pero digo, son los estudiantes en una movida colectiva los que nos están dando cátedra de cómo tiene que ser la cuestión en momentos de crisis. Esos movimientos, esos pensamientos y demás, en algunos casos, en la universidad, se nuclean en agrupaciones estudiantiles, en otros son movimientos culturales, autoconvocados y demás, que también forman parte de las redes de la sociedad, y que me parece que en este momento son los que nosotros tenemos que acompañar y sostener y apuntalar, porque nos están mostrando que por dónde va verdaderamente la cuestión para salir de la crisis, y que esto tiene que llegar a las autoridades nacionales. Tenemos que hacer llegar, vamos a seguir golpeando puertas. El presupuesto tiene que actualizarse, es inviable un presupuesto sin contemplar más de los 150% de inflación. No hay forma de que se sostengan en el mismo nivel y calidad de actividades. Nosotros estamos restringiendo un montón de actividades, de salidas de campo, de viajes de estudio y demás, porque bueno, el cálculo nada más de combustible lleva a que tengamos que decidir o eso,
sí,
o un par de becas más de comedor. Obviamente que vamos a optar por las becas de comedor.
Nosotros vamos a ir a la tanda ahora. Cuando volvemos, dos preguntas te vamos a hacer, porque agradecemos que hayas venido. Todas las mañanas la tienen muy ocupada todos ustedes, digo, quienes son las personas que están al frente de toda la plana docente, tanto de la Facultad de Arte y Diseño como la de Ingeniería. Y te dejo ya las preguntas. Una va a ser: me acuerdo que la última vez que hablamos estabas tan contenta con esa obra que empezó y que quedó ahí, y que uno pasa y la ve y queda esa sensación amarga de decir, pero ¿por qué no? Una es el tema, porque estamos hablando de presupuesto, pero también cómo quedaron las obras. Y la otra, bueno, ¿qué es lo que va a pasar mañana en referencia al precongreso de Cultura y Comunicación que se llevará en la Facultad de Arte y Diseño? Porque la comunidad educativa son los docentes, los no docentes, los estudiantes, y también la familia, y también los comercios, la ciudad en este caso. Por eso yo recuerdo y digo, o verá, tener una posibilidad de dos facultades nacionales, la UNAM, esa maravilla que tiene de distribuir sus sedes en todo el territorio de la provincia. Y bueno, el año pasado habíamos tenido una última entrevista y nos contabas, y habíamos ido también cuando habían llegado también autoridades nacionales, sobre la ilusión de poder tener el aula magna, que todavía no tiene la Exacto. Facultad de Arte y Diseño. Bueno, ¿en qué quedó toda esa obra?
Y la obra está parada, Marcelo. La obra está parada. La empresa hacia fines del año pasado retiró el personal. Entendemos que se trata exactamente de lo mismo que nos sucede a nosotros con el presupuesto, ¿no? Para las certificaciones de los tramos de obra sin el reajuste presupuestario en el ámbito de la construcción hace también difícil la situación. La UNAM tiene tres obras paradas de más o menos la misma magnitud que la nuestra, una ubicada en el campus, que se trata de un proyecto vinculado a investigación, y otra ubicada en Iguazú, que era la primera obra de edificio propia de la UNAM en Iguazú, que también estaba vinculada a investigaciones del CONICET y a la UNAM, y las tres están paradas. Así que también en ese sentido estamos incansablemente gestionando ante Nación para poder dar continuidad a la obra, poder avanzar, decimos nosotros, aunque no sea en la totalidad de la obra, pero por lo menos avanzar algunas instancias. Nosotros, es importante recordar que hemos aumentado significativamente la matrícula de estudiantes.
Está en la carrera de arquitectura.
Sí, sí, y este año ha tenido casi la misma cantidad de interesados inscriptos que el año pasado. Los estudiantes de segundo continúan. El año que viene tenemos que ubicar a tercer año y va a estar complicado, va a estar complicado. Y a eso se suman, bueno, una serie de anteproyectos que teníamos, que, bueno, quedaron en carpeta nada más, pero nosotros igual seguimos sosteniendo que son importantes, como es la ampliación del comedor y otros proyectos de laboratorios de tecnología y de diseño que son muy muy importantes para todo lo que son las carreras de nuestra facultad. Yo siempre digo, nosotros no dejamos de no cambiamos las prioridades, el contexto cambió, pero nuestras prioridades educativas siguen siendo las mismas, así que seguiremos gestionando y golpeando puertas como para ir encontrando alguna alternativa, pero sí, las obras están paradas.
Una de las batallas que me parece que se deben dar tiene que ver precisamente con la cuestión de financiamiento educativo, sobre todo cuando se habla tanto del mercado. Siempre planteo esto desde el punto de vista nacional. Recordemos, la Universidad Nacional de Misiones depende de la Nación. Y cuando dicen, bueno, pero ¿por qué? Y encima se utilizan números falsos. ¿Por qué le tenemos que pagar? Hablando de Buenos Aires, de la UBA y la Facultad de Medicina, por ejemplo, para que un estudiante de medicina, y después cuando te lo quieren traer a Misiones, a Oberá, y a un estudiante de arte, ¿y por qué le tiene que pagar un jubilado? Y son todas mentiras. ¿Por qué? Porque no se hacen así las cuentas en el Estado Nacional. Cuando apelé a tu función en el Ejecutivo Provincial, es porque vos también tuviste que pelear presupuestos dentro de un Ejecutivo. No solamente en el ámbito académico, también en el Ejecutivo, y también tuviste que discutir con un ministro de Educación. Discutir, se dice discutir, no pelearse, pero hablar de la necesidad de las partidas y el porqué de las partidas. Y si no existiera la educación pública, ¿quién determina qué se puede estudiar? En ese sentido, la oportunidad que puede tener un estudiante, sea de Oberá, sea de la zona centro, sea de Misiones o de alguna provincia que quiera venir para acá, es central, es importantísima, le cambia la vida.
Absolutamente. Aparte, nosotros somos testigos diarios de un montón de vocaciones artísticas, de diseño, tecnológicas, docentes, de chicos que, si no estuviera la universidad pública en el interior de la provincia, jamás tendrían la posibilidad siquiera de darse cuenta de todo el potencial que tienen. Ingenieros, diseñadores, profesores, artistas, que gracias a que existe un proyecto federal de universidad pública, pueden acceder a estudiar, a obtener un título y a trabajar en lo que les gusta hacer. Eso es irrenunciable para la identidad argentina. Eso es innegociable. O sea, la educación pública y la función del Estado como garante de la salud, de la educación y de la seguridad, eso es irrenunciable. No hay forma de plantear que eso pase a manos de estamentos privados, de ninguna manera.
A mí, digamos, me acuerdo, y siempre con el orgullo que las autoridades de las universidades públicas de las distintas facultades hablan de la primera generación de graduados en una familia. Sí. El entender que vos no sos profesional porque es una herencia o porque tu abuelo, tu papá, y entonces vos estás siguiendo una dinastía, sino que tenés la oportunidad real que te da la educación de construir una vida distinta para vos y para tu familia.
Totalmente.
Que te sigue.
Todos fuimos testigos y nosotros seguimos siendo testigos de que eso sucede actualmente. Uh-huh. Hoy está en el playón de nuestra regional, están los combos de la agricultura familiar. Muchos de los hijos de esos agricultores están estudiando en nuestra facultad o en la facultad de ingeniería o en las facultades forestales o en exactas o en económicas o en humanidades. Es decir, somos una gran familia. Entonces, y con el orgullo con el que esos padres, nosotros ahora el 17 de mayo vamos a tener nuestro acto de colación de este año. Es el día en que se llena la facultad, porque no ponemos límite en cuántos pueden venir por familia y demás, que vengan todos, el padre, el tío, el abuelo, los esposos, los hijos, todo el mundo se acerca, y es el día más festivo de la facultad, porque la familia viene a acompañar a estas jóvenes que lograron ese escalón de educación universitaria, y eso no tiene precio, no tiene precio la satisfacción que genera, y sigue habiendo, y tenemos que ir por más estudiantes de primera generación de universitarios. Son pocos todavía, son muy pocos en relación a la cantidad de jóvenes con un potencial tremendo que tenemos en la provincia.
Un mensaje que nos llega de un oyente. Buen día, ¿dónde se puede comunicar o dirigir para ayudar, donar alimentos no perecederos o qué necesitan para el comedor?
Nos genial, muchísimas gracias. Yo les invitaría a que, vieron que los jóvenes, el espacio de encuentro son las redes sociales. Sí. Los chicos del centro de estudiantes se manejan con el Instagram, es CEFAID, Centro Estudiante Facultad de Arte y Diseño,
con Y,
CEFAID, sí. Exactamente, escribirlos a los chicos del centro de estudiantes, contactarse con ellos. El presidente del centro de estudiantes es Darlin Stigelmeyer, un estudiante de la zona norte. Uh-huh. De acá de la provincia. Muy, muy activo y colaborador, y toda su comisión directiva al pie del cañón. Así que si se comunican con Darlin a través de Instagram, seguramente van a poder contactar rápidamente. Y muchas gracias.
Y la última, que había sido la pregunta que te había dicho. Este jueves 11 de abril nos convocamos en la Facultad de Arte y Diseño para debatir sobre las problemáticas en las políticas que afectan a la cultura y a la educación. En defensa de la cultura, en defensa del cine nacional, en defensa del arte, en defensa de la universidad pública y gratuita. Bueno, contanos qué es lo que va a pasar mañana y aparte cómo uno puede participar.
Sí, bueno, justamente un frente federal cultural está muy activo. Nosotros formamos parte de ese frente que, bueno, en este momento a nivel nacional vemos el avasallamiento importante que hay hacia instituciones como el INCA, el ENACOM, el CONICET, etcétera. Y como universidad nos sentimos honrados de haber sido elegidos como sede para este precongreso, que es una actividad que se está desarrollando en todo el país, en distintas regiones, con distintos precongresos. Uh-huh. Con el objetivo justamente de aunar las voces, de convocar a todos los hacedores de la cultura, de la comunicación, colectivos culturales, instituciones educativas que se dedican a la formación artística y en comunicación, sean universitarias o no, referentes de la cultura de la región, y por supuesto también, como es un frente multisectorial, hay participación de legisladores provinciales y nacionales sensibilizados con este momento que está viviendo todo el colectivo cultural en el país, integrantes de los poderes ejecutivos, municipales, provinciales, que también acompañan, apoyan, sindicatos, está SATSAI participando activamente, nosotros también a través de los sindicatos que congregan a docentes y a no docentes, ADUNAM, UDUN, APUNAM, invitados a esto, a juntarnos mañana a partir de las 13:30, son las acreditaciones, a las 15 tenemos prevista la apertura e inmediatamente a participar activamente de las mesas de trabajo. Me contaste que te anotaste, sí, en la mesa de comunicación, mesas donde
que seguramente vamos a participar varios, porque nosotros, entendiendo esta situación, digo nosotros, nuestro grupo, nuestra radio, nuestra agencia de noticias, constituimos una cooperativa de trabajo ya desde el año pasado, sí. Tenemos nuestra matrícula nacional, matrícula provincial, porque otro de los problemas graves es la cuestión de la precarización laboral.
Exacto.
Entonces, tenemos cómo defendernos, y en el caso nuestro, nuestra cooperativa. Y bien, desde ahí nos potenciamos y nos tratamos de juntar también con otros compañeros. Hay compañeros en La Rioja que hacen un diario, en Buenos Aires están los compañeros de Tiempo Argentino, que es el diario que terminó siendo y es una cooperativa de trabajo. Son herramientas que a veces uno no las conoce hasta que las tiene que vivir.
Exacto.
Y bueno, eso
y,
es
y es importante sostener esa mirada y ese espíritu cooperativo, ¿no?, de colaboración y de cooperación. La idea es esta, es reunirnos a trabajar en estas mesas, a poner ahí todas las voces, y como señalamos con José Lo Schwab, como nuestro ministro de Cultura de la provincia, con quienes estamos coorganizando este precongreso, es un espacio propositivo, es un espacio que va, la idea es justamente ir sumando las voces para hacer una propuesta federal en relación a un proyecto federal de cultura y de comunicación, que bueno, esperamos alimentar lo que va a ser el Congreso Federal en el mes de mayo, probablemente en la provincia de Córdoba, eso se está analizando. Pero fundamentalmente lo de mañana es la invitación a directores de ballet, a músicos, a hacedores culturales, artistas, artesanos, a los directores de cultura de los municipios, por supuesto hemos invitado a los intendentes, a todos los movimientos culturales y artísticos que están, va a participar activamente en la Murga del Monte. En fin, distintas voces que son imprescindibles que se hagan escuchar en este momento.
Bueno, entonces estamos allí, vamos a estar aportando lo nuestro y dando la mano como siempre, siempre agradecidos a tu buena predisposición a visitarnos. Y antes de irnos, le habíamos preguntado en la tanda a Ivón qué le gustaría, y dijo, escuchar como música, y dijo La Negra Sosa. Y de María Elena Walsh, cantado como nadie por Mercedes Sosa, te vamos a despedir con Como la Cigarra.
Excelente.
Porque es un poco eso. Tantas veces nos han pasado tantas cosas, y siempre seguimos poniendo el cuero, y siempre seguimos pensando para adelante, pensando en los nuestros, en nuestra familia, en nuestras ideas. Así que bueno, vamos a seguir defendiendo.
¿Qué le gracias, vamos a hacer? Gracias, un homenaje y un honor realmente que escuchar a La Negra. Así que gracias.